Aquí comienza Yasteca Podcast.
Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de jazz, Yasteca Podcast, en Radio UMH. Soy Álex García y hoy me acompaña José Juan Pan Blanco. Muy buenas, José Juan.
Hola, muy buenas. Un placer estar aquí de nuevo.
Un día más y hoy otra vez lo vamos a dedicar a un compositor. Ya hemos hecho esta temporada varios, el último Duke Ellington, Irving Berlin hicimos también esta temporada.
Roger Sanjard.
¿No? Ah, Roger Sanjard, correcto, sí. Correcto. Berlin caerá.
Caerá. Tarde o temprano.
Y hoy lo vamos a hacer con uno de los más grandes músicos del jazz. Uno de esos que se pueden considerar genios. Entendiendo por genios, aquellos que cuando tocan algo que no se había tocado nunca antes, pero hay muchos que lo tocan después de ellos, sí. o al menos lo intentan. Hablamos de Thelonious Monk, uno de los pianistas que cambió un poco el devenir de esto del jazz, cuando allí en el Minton's Playhouse... Era el pianista residente y por allí pasaron todos los que dieron forma a lo que fue luego el bebop. Thelonious Monk, hoy vamos a ver un poco su ámbito de compositor. Vamos a ver cuatro composiciones suyas. Leyendo en la Wikipedia he descubierto, no lo sabía, que Thelonious Monk es el segundo músico de jazz, compositor de jazz, que más veces ha sido grabado por sus colegas de jazz. Siendo el primero Duke Ellington.
Duke Ellington, evidentemente.
Pero Duke Ellington escribió más de 1000 canciones y él apenas 70. Con lo cual eso hace referencia un poco a la influencia que tuvo sobre sus compañeros. Vamos a comenzar escuchando un poco de música y durante el programa pues iremos contándote un poco más sobre Thelonious Monk. ¿Qué vamos a escuchar, José Juan?
Bueno, pues vamos a empezar con una de sus composiciones más conocidas, más importantes. Una balada preciosa, se llama Ruby My Dear. Es una de sus grandes baladas y ha pasado a ser ya una de las grandes baladas de la historia del jazz. Se la dedicó a una chica que fue su primer amor, una tal Ruby Richardson, la que por lo visto le dejó bastante huella.
Hombre, si era el primer amor.
Claro, esas cosas siempre marcan. Hasta un tío tan raro como Monk le marcaban. Y bueno, pues sí, le debió dejar bastante huella, porque para dedicarle una composición tan preciosa, la verdad es que tuvo que tener su influencia. Así que vamos a escuchar, para empezar, de un disco que grabó Thelonious Monk en septeto, que se llamaba Monk's Music, pero en este caso, en este tema en concreto, el grupo queda reducido a cuarteto. Es un disco del año 57 y queda reducido a cuarteto con el saxo impresionante del señor Coleman Hawkins ahí en primer plano llevando la melodía, que es una auténtica maravilla. Y le acompañan el propio Thelonious Monk al piano, Wilbur Ware al contrabajo y el gran Art Blakey en la batería. Así que vamos a disfrutar de este Ruby, My Dear. Thank you.
Y estaba acompañado por Coleman Hawkins, que casualmente o no tan casualmente fue quien le dio la alternativa en esto de los discos, ya que el primer disco en el que apareció fue Thelonious Monk, fue en uno de Coleman Hawkins. Y aquí, pues, unos cuantos años después, cuando ya no estaban en la cresta de la ola Coleman Hawkins, pues lo trajo a una grabación con John Coltrane y este septeto maravilloso. Vamos a escuchar otra versión de este mismo tema por un pianista amigo suyo.
Amigo.
Tan amigo que los pillaron en un coche que tenía drogas. Parece ser que de Bud Powell, pero Thelonious Monk no quiso delatar a su compañero y cargó con las consecuencias de estar unos cuantos años sin poder actuar,
sí.
en la ciudad de Nueva York, en cualquier sitio en el que se sirviera bebida. Esa prohibición que sirvió para que muchos europeos tuviesen la oportunidad de descubrir el jazz, como magistralmente Bertrand Tavernier lo muestra en su película, de la cual ahora luego escucharemos un tema, sí. Por cierto. Bien, ya no sé si he dicho el nombre o no, Bud Powell.
Bud Powell, sí lo has dicho. Sí.
Es el pianista del que vamos a escuchar. En un disco Strictly Confidential, es el disco. Bud Powell, que fue otro de los genios del bebop, otro de los que hizo que el nacimiento del bebop fuera como fue. De hecho, Bill Evans en una entrevista decía que cuando la gente habla sobre los gigantes, Bert, Bud, Dizzy y Miles, ¿cómo se llama eso? Sobrevalorar, no al contrario.
Infravaloran
a Bud, que lo veía como como uno de los más grandes. Así que vamos a escuchar este tema de esta versión de Ruby My Dear por Bud Powell.
Name of this number is Ruby My Dear, written by Thelonious Monk. Thank you.
Bien, pues ahí estaba el señor Bud Powell interpretando a Thelonious Monk, a quien dedicamos el programa de hoy. Thelonious Sphere Monk era un tipo absolutamente excéntrico, rarísimo. Hoy diría, cualquiera diría hoy que de esos que va completamente a su bola, por decirlo en el lenguaje de hoy, pero él tenía un mundo propio, estaba probablemente alejado de la realidad, aparte de algunos problemas mentales y de sus coqueteos con las drogas, pero era un tipo absolutamente genial a la hora de tanto de componer como de interpretar. Completamente heterodoxo, él tocaba a su manera, de la manera que le daba la gana, pero ha dejado algunas de las páginas más brillantes y más importantes en la historia del jazz.
Además era un tipo que de los pocos que cuando escuchas tres notas sabes que es Monk.
Sabes que es Monk, sí, es cierto. Bueno, pues una de esas páginas de las que hablábamos, tan importantes para la historia del jazz, es esta que vamos a escuchar a continuación. Round Midnight, alrededor de la medianoche. Probablemente uno de los temas más versionados. No sé cuántas versiones habrá de Round Midnight, pero cientos o miles en la historia del jazz. Y un tema que cada vez que uno lo oye parece que algo te toca por dentro. Bueno, pues vamos a escuchar la primera de las versiones que vamos a escuchar. Es la versión original, la primera versión de Round Midnight, tal como la grabó Thelonious Monk en Nueva York en el año 47. Y aquí estaba acompañado por George Tate en la trompeta, Sahib Sihab en el saxo alto, Bob Page en el bajo y, de nuevo, Art Blakey en la batería. Así que vamos a disfrutar de la versión original de Round Midnight.
Thank you.
versión original de Round Midnight, vamos a pasar a una de las que más me emociona a mí. Uh-huh. Un tema que descubrí antes de descubrir que me gustaba el jazz, que me pasó una amiga común, Sonia,
sí,
en una casete. Niños, ya algún día os explicaremos qué eran eso de las casetes.
Las cintas de casete.
Y para qué servía un bolivic, pero no es hoy el tema. En una casete que no tenía títulos, créditos, con lo cual yo no sabía de quién era esto y estaba bastante obsesionado en saber qué canción era esta y quién la cantaba, porque me resultaba absolutamente sensacional. Ya con el tiempo vi la película, me enteré que era Bobby McFerrin, un tipo capaz de hacer con su voz unas cosas absolutamente increíbles y con un sentido del espectáculo tremendo, porque desde luego es de los que sabe cómo crear un espectáculo desde el escenario. En esta versión le acompañan Herbie Hancock al piano, que era el director musical de la película Round Midnight, Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería. Así que os dejamos con la versión de Round Midnight de la película de Bertrand Tavernier. Thank you.
Pues ahí estaban Bobby McFerrin y Herbie Hancock encabezando esta versión de Round Midnight, de la banda sonora de la película de Tavernier. Y Round Midnight, entre otras muchas cosas y otras muchas historias, es un tema que escuchó allá por finales de los 40, a principios de los 50, una baronesa en Europa, una baronesa de una de las familias más pudientes de banqueros europeos, la baronesa Panónica Rothschild. Escuchó aquel tema y le produjo tal fascinación que se puede decir que aquello cambió su vida. Cambió su vida hasta el punto de que se trasladó a Nueva York, conoció a Monk y juntos, bueno, vivieron una historia absolutamente fascinante. Durante más de 30 años fue su musa, su cuidadora, su compañera, su productora y un montón de cosas más. Y bueno, Monk, en agradecimiento de alguna manera, le dedicó un tema también absolutamente precioso y sentido. Vamos a escuchar esta versión, se llama precisamente Panónica, de un disco de piano solo de Thelonious Monk. Se llama Alone in San Francisco. Es un disco del año 59 y ahí Monk, pues, en fin, volcó todo su agradecimiento para esta mujer, de la que, por cierto, tenemos en el Jazzteca, si os apetece mirarlo. Tenemos la reseña de una biografía verdaderamente interesante que se publicó el año pasado sobre ella, hablando también de su relación con Thelonious. Y bueno, pues allí podéis leer un poquito de esta historia tan, tan atractiva. Así que vamos a escuchar este Panónica por Thelonious Monk.
Cuando antes decía José Juan del estilo heterodoxo, se refería a esto, precisamente.
A tocar como le daba la gana.
Él era de formación autodidacta, atacaba las notas con un ímpetu extraordinario y luego hacía estas cosas que como decíamos antes, nadie se había atrevido antes que él a meter estas disonancias y estas cosas que hacen de su música absolutamente personal y absolutamente maravillosa. Y vamos a pasar a la siguiente, o sea, a otra versión de este mismo tema, interpretada por uno de los saxos que ahora mismo son más reconocidos en la escena internacional, Joe Lovano, acompañado además por un pianista al cual todo el mundo que lo ha escuchado y lo ha visto le tiene un cariño especial, como es Hank Jones, un tipo elegante donde los haya, igual de elegante que el contrabajista George Mraz, del cual podéis ver también alguna que otra foto en Jazzteca, que veréis esa elegancia, y Paul Motian a la batería, o sea, un cuarteto absolutamente excepcional. Vamos a escuchar la versión que hacen de Panónica. fantástica versión esta de Joe Lovano, uno de los grandes saxofonistas de esta época. Y ya vamos a despedir porque vamos a escuchar dos últimos temas, pero no nos va a dar tiempo de escucharlos seguramente enteros, no lo sabemos, ahora veremos. Y nada, vamos a despedir. Pero antes de despedir, José Juan había traído un texto que quería leer.
Sí, sí, me he traído un texto que he encontrado de un artículo que escribió Antonio Muñoz Molina, precisamente sobre Thelonious Monk. Sabéis, bueno, y si no lo sabéis os lo contamos, que Antonio Muñoz Molina es un gran aficionado al jazz y además un tipo con bastante buen gusto. Pues escribió un texto a raíz de una biografía que salió publicada en Estados Unidos sobre Monk, y había un parrafito que a mí me parece que explica muy bien algo tan difícil de explicar como era la música de Monk. Decía Muñoz Molina lo siguiente: algo de imposible hubo siempre en la música de Monk, una cualidad tortuosa y chocante que durante muchos años desconcertó a quienes la escuchaban y que todavía mantiene el filo de su novedad. La pulsación de una sola nota basta para identificarlo. Delicadeza y disonancia se superponen, provocando ondulaciones sonoras que duran en los espacios de silencio. Con 4 o 5 notas ya se ha establecido una melodía que tiene una parte de dulzura y otra de burla y de tentativa en el vacío. Creo que es difícil de explicar mejor
efectivamente
lo que era la música de Monk.
Bueno, ¿y qué dos temas vamos a escuchar? ¿Qué dos versiones de Blue Monk
vamos, precisamente esa. Vamos a terminar escuchando dos versiones de Blue Monk, otro de los temas característicos del señor Thelonious. La primera es una versión en directo en el Alhambra de París en el año 64, ya cerca del final de su carrera, del propio Thelonious Monk, acompañado de la banda que fue la banda más fiel en sus últimos años y con la que se entendía perfectamente. Estaba formada por Charlie Rose al tenor, Larry Gates en el bajo y Ben Reilly en la batería. Y luego, sin solución de continuidad, escucharemos otra versión de Blue Monk o lo que nos dé tiempo de ella, por dos de los grandes trombonistas de la historia del jazz, que siempre es un placer escuchar, Kay Winding y J.J. Johnson, y además acompañados nada más y nada menos que por Bill Evans al piano, Paul Chambers al bajo y Roy Haynes en la batería, ahí es nada.
Magnífico, magnífico. Bueno, pues hasta aquí ha llegado Jazzteca Podcast. José Juan, muchas gracias un día más.
Encantado, como siempre.
En los controles técnicos, aparte de Paco Hernáez, hoy se estrenaba Jesús Fernández en su primer programa. Espero que no le hayamos dado muchos quebraderos de cabeza. No,
creo que nos hemos portado bien.
Muy bien. Y nada, con esto nos despedimos. Soy Alex García y disfruta del jazz con jazzteca.com.
Thank you.